cantar, no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Que suelo pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye, mi bien, y es cuando el hombre es cobarde.
De Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
¡Vuelve! 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 FM, emisora libertaria de Madrid.
Amigos y amigas resistentes, aquí estáis escuchando El Desván, como todos los lunes, de 5 a 7, más o menos, y bueno, en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada.
Aquí estamos hablando como todos los lunes, y bueno, pues, como todos los lunes, os vamos a decir un poquillo de qué va a ir el programa. Y bueno, pues como siempre vamos a seguir con nuestros caballos de batalla, con los que solimos abrir el programa desde hace ya mucho tiempo, y son esas noticias que siguen sin solución, esos problemas que no terminan de arreglarse. A la sazón hablaremos de Eduardo García, hablaremos de Sintel, de ese campamento de la esperanza que todavía siguen ahí desde hace ya mucho, hablaremos del Sahara, de esa tierra que está amenazada por una guerra y que, bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, que no termine en guerra y que, bueno, la ONU y los que tengan que decir lo que tengan que decir lo digan cuanto antes. Hablaremos de inmigración, como no, esa ley de extranjería que sigue dando problemas y cada vez más, y bueno, pues ahí estaremos nosotros contando cosas. Y luego, bueno, pues tenemos nuestras secciones habituales, como son la de los Nadie, una entrevista que hemos hecho muy interesante sobre los llamados call center, que esa es una manera muy anglófona de llamarlo a las empresas, a las teleoperadoras, a estas empresas que se dedican a contratar a la gente así a bote pronto, para un mes, para 10 días, para 4 minutos, y les hacen contratos basurín y les tienen ahí trabajando. Y bueno, pues de esa gente también hablaremos. Hemos hecho una entrevista a alguien que trabaja en un call center, y tenemos también nuestro propio estado de la nación, que creemos que es muy diferente al que se ha hablado recientemente en el Parlamento. Y luego, bueno, pues algo más tenemos para el final del programa, para la segunda hora, o para el último tramo, que son nuestras fotos de verano, nuestros comentarios literarios y un poco de relax musical, que no nos viene nada más. Así que El Desván arranca ya.
Thank you.
la libertad inmediata para Eduardo García. Edu tiene 22 años y gracias a un montaje mediático policial, ahora está en la cárcel. Fue secuestrado el día 8 de noviembre del 2000, hace ya mucho. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bombas, nada más y nada menos, a periodistas y a un político. Nosotros, nosotras, sus amigos, sus amigas, tenemos absoluta certeza de que él no ha sido. Pero claro, tú seguramente no le conocías, así que no te lo tienes por qué creer. Por eso hemos decidido aportar pruebas objetivas para demostrarlos. Algunas características de la vida de Edu eran: visitaba y se carteaba con muchos y con muchas presos y presas sociales y políticos para poder denunciar en la calle la miserable situación en la que se encuentran. Si no fuera gracias a la labor de Edu y de otros y de otras compañeras, los gritos de los presos y de las presas se ahogarían en el silencio. Estas visitas suponen la identificación completa del visitante. Tiene que aportar el DNI, las relaciones que tiene con el preso o con la presa en cuestión, las investigaciones suplementarias que pueda tener, ¿no? Por otra parte, Edu asistía a todas las manifestaciones que denunciasen las actuales situaciones penitenciarias. Y ya se sabe que asistir a Mani supone que la policía tenga un completo álbum de fotografías tuyas, si es que no te han exigido la identificación en ellas, como también es habitual. Además de todo esto, Edu era miembro de la Cruz Negra Anarquista, que es una organización de apoyo a presos y a presas con una metodología de asambleas abiertas, por lo que cualquier persona puede militar allí. Por otra parte, Edu vivía en casa de sus padres. En el caso de que hubiera sido Edu, esto implicaría, como bien sabemos, que al igual que toda lucha armada, tendría que actuar en la clandestinidad, por lo que la policía no debería tener ninguna prueba que pudiera relacionarle con el apoyo a presos o a presas, cosa que no era su caso. Por lo tanto, nada de visitas a prisioneros y a prisioneras, nada de ir a manis y, por descontado, nada de ser miembro de organizaciones públicas. Para ser terrorista no se puede ser nada de esto. Por otra parte, debería ser invisible para la policía. Es decir, si el Estado le considera sospechoso, le investigará en su casa, con sus amigos y con sus amigas, con sus movimientos, etcétera, por lo que su paradero debe ser desconocido, con lo que no debe tener un lugar de residencia estable.
Si fuera poco, añadir también que la única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, equivalente a un petardo de traca, y la cual Edu y su padre y su madre niegan que estuviera en casa. Por si no fuese creíble lo que nuestro amigo dice, hay que tener en cuenta que menos creíble todavía es la versión policial, en la que unas veces dicen que la pólvora está envuelta en papel, otras que era plástico lo que la envolvía. Y pasa, además de ser una sustancia pulburulenta, a otra de tipo sólida. Parece que no hay consenso dentro de la policía sobre la pólvora encontrada. Es importantísimo señalar que en el vídeo del registro de su casa no aparece el momento en que supuestamente se descubrió la prueba, por la que ésta carece de toda validez, incluso legalmente. Añadir también que el acta del registro la firman agentes que luego se comprobaría que no estuvieron allí. Los medios de comunicación, con la fantasía que les caracteriza, se maquinaron toda una novela en la que un preso en régimen FIES, ya sabéis, fichero de internos de especial seguimiento, sometido a máxima vigilancia, correspondencia y comunicaciones minuciosamente intervenidas, revisiones sistemáticas de celda, cambios constantes de módulos, aislamiento total, exhaustiva investigación de sus visitantes, era el que decía cómo y a quién debía atacar. ¿Te lo crees? Recordamos que Edu salió bajo fianza de 5 millones, ya que las pruebas en su contra eran pésimas. Entonces los periódicos comenzaron a arremeter contra él difamándole y consiguiendo que nuestro amigo volviera de nuevo a prisión. De los 4 jueces que llevan el caso, solo una considera que debe ir a la cárcel, y gracias a ella Edu no está hoy con nosotros. Contra todo este asqueroso montaje mediático policial que ha destrozado la vida de Edu y de su familia, Exigimos su inmediata libertad y la absolución de los cargos que se le imputan.
Como ha dicho mi compañero, eran cuatro los jueces que en un principio le acusaban a... tenían cargos contra Eduardo García Macías, y de esos cuatro ya solamente queda una porque es una jueza la que le mantiene en prisión. Por eso pedimos desde aquí, desde los micrófonos de Radio Resistencia, mandarle una carta dirigida a esta señora, a María Teresa Palacios, juzgado de instrucción número 3, Audiencia Nacional, en la calle García Gutiérrez número 1, 28004, Madrid, España. Lo repetiré todo. Pero se trata de dirigirle una carta a esta señora para pedir la libertad de nuestro compañero, la libertad de Edu. Y la carta debe decir algo parecido como lo que os voy a leer. Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un acto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley LECR y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Es decir, mandar una carta a María Teresa Palacios pidiendo la libertad de Eduardo, puesto que no existen indicios que justifiquen su encarcelamiento. A todo esta, a esta carta, que la puedes, el modelo, lo puedes encontrar en, bueno, pues me imagino que en internet hay muchísimas enlaces, no sé, en Sin Dominio o en Nodo 50 o en edulibre.com, por ejemplo, que puedes encontrarla. En cualquier caso, la puedes redactar tú mismo y añadir a esto tu nombre, tu DNI, la ciudad y el país desde donde la mandas y tu firma. Y lo diriges, ya te lo dije al principio, pero ahora te lo digo otra vez, a María Teresa Palacios, juzgados de instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez, número 1, 28004, Madrid, España.
Si queréis escribir directamente a Eduardo, pues le podéis escribir a la cárcel. Y bueno, y así le seguramente le ayudaréis a hacer más soportable su soledad. Si en cualquier circunstancia normal nos hace mucha ilusión recibir una carta, claro, que no sea del banco ni de publicidad, una carta manuscrita por un amigo, por alguien que nos aprecia, imaginaos estando en la cárcel y además por este motivo. Pues podéis escribir a Edu, a esta dirección: Eduardo García Macías, módulo 4, Centro Penitenciario Madrid 5, Soto del Real, 28.791 Soto del Real, Madrid, España. Ahora os vamos a volver a repetir la dirección, así que si no tenías un bolígrafo en ese momento, pues te vamos a dar 15 segundos. La dirección de Edu es Eduardo García Macías, módulo 4, Centro Penitenciario Madrid 5, Soto del Real, 28.791 Soto del Real, Madrid, España.
Y aprovechando estos 15 segundos, también voy a decir la dirección otra vez de María Teresa Palacios, la jueza que tiene encarcelado a Edu, la única que queda de los cuatro que en principio le tenían cargos contra él. María Teresa Palacios, juzgados de instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28004, Madrid, España. Thank you. cuartel continúa la esperanza. El campamento de la esperanza se ha modificado algo en los últimos días. Hay nuevas casetas. Hay rincones en los que se destacan los nombres de quienes han estado solidariamente presentes, como es el caso del premio Nobel José Saramago. Pero lo que más llama la atención son las tres piscinas de plástico que han instalado en distintos puntos de este peculiar poblado. En la charla con Valeriano Aragonés, el presidente del Comité de Empresa de Madrid, nos aclara este y otros puntos. Nos cuenta Valeriano. Ha trascendido que han muerto varios trabajadores en los últimos tiempos. Si esto es verdad, ¿cómo y cuántos trabajadores se trata? Es verdad que desde que comenzaron los problemas han muerto varios. De los últimos fallecidos, uno era el secretario del Comité de Empresa de Madrid, el compañero Francisco Romero. Después de celebrarse una reunión en la que la empresa de Madrid, la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde a instancias de Izquierda Unida se trató el tema de Sintel, de vuelta a su casa, allá a las 11 de la noche, falleció de un infarto. Y otro compañero, cuando llevábamos 48 días de acampada, Vicente Redondo, un compañero zamorano, falleció justo en Zamora, porque allí había ido a gestionar unos créditos que habíamos perdido a las distintas comunidades, y también en brazos de su mujer y en presencia de sus dos hijas. Nosotros no decimos que solo es por esta situación, sin ninguna duda es un elemento más de presión, esta incertidumbre y angustia que vivimos durante tanto tiempo, que se termina cobrando víctimas. Las otras muertes fueron durante los primeros expedientes de regularización que se pactaron. Gentes que se tuvieron que marchar de la empresa por una baja incentivada y al acabárseles el dinero y sin trabajo, deparó más de un suicidio. Infartos ha habido después de la venta, 5 o 6 infartos con fallecimientos. Esto ocurre en todas las crisis de las empresas y Sintel no iba a ser la excepción. Desde que todo comenzó, estamos hablando de 14 muertes. ¿Cómo afrontan el mes de agosto, en que la ciudad de Madrid queda prácticamente desierta? Nosotros esperamos que de aquí al 15 de julio haya novedades, porque están los parámetros y las condiciones adecuadas para una solución, pero nos preparamos a pasar todo el verano, y si hace falta, todo el invierno. Pero hablemos del verano. La semana que viene empezarán a venir familias enteras de los compañeros huelguistas, mujeres y niños que en sus casas tienen mucha necesidad, que apenas tienen para comer. Y en el campamento, de una manera ordenada, se les hará lugar suficiente para que los niños, con las tres piscinas que ya tienen instaladas, puedan disfrutar como ya lo están haciendo y puedan comer, porque en sus casas ya no pueden. Por último, se le pregunta, ¿qué perspectivas de alcanzar una solución hay? Y contesta, están todos los elementos necesarios arriba de la mesa. Ya están todas las piezas, ahora falta encajarlas. Y esto depende de la voluntad política del gobierno y la presión que ejerza sobre Telefónica. El hecho que el auto de la quiebra se abra con retroactividad al 28 de junio del 98 demuestra la responsabilidad de Telefónica, fundamental en este conflicto, ya que Telefónica fue la que vendió la empresa a más canosa. Fue Telefónica la que no cobró y no acudió a los tribunales, pero se quedó con los locales de Sintel, valorados en 1.500 millones. Hoy superan los 20.000 millones de pesetas. Es importante que se sepa que la Fiscalía Anticorrupción tiene abierto un expediente porque hay indicios de venta fraudulenta, una monumental estafa, porque la empresa se vendió cuando Telefónica era de capital público. Además, Telefónica nos debe a los trabajadores de Sintel 6.100 millones de pesetas por trabajos realizados que no ha pagado. El gobierno tiene que presionar a Telefónica. El ministro de Trabajo y la ministra de Ciencias tienen que poner los elementos necesarios para las soluciones. Ahora bien, sabiendo que en el sector en el que estamos cada día hay más trabajo, estamos dispuestos a que haya prejubilaciones, si son dignas y en condiciones, como también bajas incentivadas, voluntarias, por supuesto. Y las personas que quieran seguir en esto, o bien sea con socios, con capital, ya que hay interesados tanto españoles como extranjeros, sea con el nombre de Sintel, si se puede recuperar después de la quiebra, o con otro, continuar. Pero lo más fácil, lo más beneficioso, sería que Telefónica nos absorbiera en la plantilla, como una nueva filial, para después venderla o sacarla a bolsa. Repito, lo más fácil es que Telefónica absorbiera a toda la plantilla de Sintel en todas las provincias, Simplemente hace falta voluntad para realizarlo.
Caso no lo sabéis, deciros que este sábado pasado nosotros, Radio Resistencia, dimos una comida popular, una fiesta en el centro social ocupado del barrio, en el Paseo de Extremadura, que hubo pitanza para todos los que fuimos y para muchos más que no vinieron, o sea que podrían no haber venido porque comida sobró. Y después tocaron varios grupillos y, en fin, hubo fiesta hasta las 4, hasta las 5 de la mañana. Si empezó a las 12, pues ya del mediodía, pues ya os podéis hacer una idea de cómo acabamos al final de la fiesta. Pues bueno, cada uno como pudo. Y esto os lo digo porque vinieron los compañeros de Sintel, con los cuales ya hemos hablado aquí desde Radio Resistencia alguna vez. Les invitamos a la fiesta y se pasaron, pero se tuvieron que ir porque a las 7 tenían que estar en el campamento. ¿Por qué? Porque hacían una especie de fiesta de bienvenido, de bienvenida a sus hijos, a los críos que van a poblar estas vacaciones el campamento. Y bueno, pues aparte del colegio que les han preparado para los que llevan un poco chungo sus deberes y todo eso, y las piscinas portátiles, pues ayer prepararon una buena fiesta, el sábado, perdón, prepararon una buena fiesta con marionetas, con payasos, actuaciones musicales y bueno, por eso se tuvieron que ir antes de tiempo.
Pero el caso es que estuvieron allí, como ya ha dicho el compañero, se pasaron, estuvieron tomando café y repartiendo allí con los compañeros de la radio, contándonos sus experiencias y demás. Nos contaban que, bueno, que ellos estaban muy bien organizados en esto de dar comidas y en cosas de estas. Y yo me equivoqué, yo dije, bueno, pues el año que viene lo hacemos allí. No a la leche por mi parte, porque espero que no sea así. Que el año que viene sean ellos los que tengan que venir desde su puesto de trabajo allá a la fiesta. En fin, es una anécdota más de la fiesta y nada más.
Y nada, deciros que nosotros a la gente de Sintel, pues la vemos pues con un desgaste después de llevar todo el invierno y ahora tienen que afrontar todo el verano, pero un desgaste físico normal, pero les vemos muy bien de moral, muy fuertes, muy unidos y transmiten esa sensación, ¿no?
Yo creo que más desgastados y peor estarían si cada uno estuviese en su casa con el expediente de regularización de empleo y con todas estas cosas comiéndoselo ellos solos. Es una prueba más de que cuando las cosas vienen mal dadas, el juntarse, el ser solidarios, el estar juntos y luchar por lo mismo, pues viene muy bien. Es una terapia muy buena, por lo menos para mantenerte fuerte y para creerte por lo que estás. No, tú estás ahí jodido, estás ahí en el campamento, estáis llevando mucho tiempo, pero el ver a todos tus compañeros que están igual que tú, eso te da mucha moral. Y yo creo que es un ejemplo y es algo que hay que seguir, y que todas las empresas, ojalá haya un Sintel en todas las empresas que sufren este tipo de barbaridad neocapitalista, ¿no? Estos cierres así masivos y indiscriminados, pues mejor les iría a los trabajadores, y en vez de quedarse en su casa ahí llorando, se juntasen y bueno, hiciesen un campamento de la esperanza. Es el campamento de la esperanza para ellos y para la clase trabajadora, en fin.
El secreto de Sintel y de esta movilización y de llevar muchos meses acampados y que sea un movimiento unánime casi por parte de todos, es que, según nos han contado, tiene una estructura sindical y un nivel de sindicación muy fuerte, y una cultura sindical que viene de hace muchos años, con procesos asamblearios, las votaciones se hacen a mano alzada y se intenta llegar a un consenso, y es un grupo de trabajadores y trabajadoras acostumbrados a la discusión, y bueno, y tienen una unidad muy fuerte por esto, porque tienen una cultura sindical de base de hace muchos años, ¿no? Y a eso os queríamos animar, a que, no sé, a que ese campamento pues puede ser el inicio de movilizaciones de trabajadores ante, pues no sé, ante tanto atropello. Ya sabes que, como han demostrado los trabajadores de Sintel, la unidad, pues con la unidad se puede hacer muchas cosas.
Sahara Occidental, esa ex colonia española que hace ya mucho que lo dejó de ser y que la dejamos a la buena de Dios ahí abandonada en tierra de ahí, y se quedaron ahí entre Mauritania y Marruecos con el territorio. Mauritania se fue, pero Marruecos permanece. Y esta es una carta que se dirigió al diario El País, la dirigieron para que se publicase. Y Joaquín Estefanía le contestó a este individuo, al que la mandó, a Carlos Ruiz Miguel, diciéndole que no podía publicarla por razones de espacio y de oportunidad. En vista de que no fue publicada en su día en El País, bueno, pues la vamos a publicar nosotros de alguna manera aquí en Radio Resistencia.
Si me permite que interrumpa un poco,
sí.
A ver, ¿cuándo tienen que ser oportunas estas cartas después de tantos años en campos de refugiados, viviendo en el desierto, en una de las condiciones más extremas del planeta? A ver, no sé, ¿cuándo puede ser la oportunidad? Pues ¿cuando al señor Joaquín Estefanía le venga bien?
No sé, yo me imagino que será cuando la cosa ya esté muy mucho peor, que ya no vengan a cuento ni las cartas, ya no tenga sentido.
Cuando haya masacres, que será noticia, ¿no? Y habrá titulares.
Ya entonces ya a lo mejor ya tiene más sentido, ya es oportuno. De momento yo creo que es más oportuno ahora que luego, y oportuno ahora porque bueno, ya tuvieron una guerra en el 91 y no está el país, no está la gente de allí como para guerras. El caso es que, bueno, voy a leer la carta, pues vamos a leer la carta esta en cuestión, y la titulaba así: ¿crimen sin castigo? Pregunta en el desierto, ¿no? ¿Crimen sin castigo en el desierto? O sea, es como se titula. Dicen que no hay crimen sin castigo. El informe del secretario general de Naciones Unidas de 20 de junio del 2001, apoyado por su representante especial James Baker, aceptado con matizaciones por el Consejo de Seguridad en su resolución 1359 del 2001, es un acto de complicidad criminal. Hay que recordar los hechos. Un país prácticamente indefenso. Se pregunta, ¿Polonia, Timor Este, Kuwait? No, el Sahara Occidental. Es ocupado violenta e ilegítimamente por un vecino poderoso y soberbio. Alemania, Rusia, Indonesia, Irak, no, Marruecos. Aquella ocupación ilegítima, no reconocida por la comunidad internacional ni por ningún estado civilizado, desencadena una guerra En 1991 se aprueba por las partes un plan de paz conducente a un referéndum de autodeterminación. El plan de paz encuentra ciertos problemas de aplicación y en 1997 resulta confirmado por un acuerdo entre las dos partes en conflicto, el agresor y el agredido, en el que queda clara la voluntad de ambos de someter el litigio a una solución pacífica. Un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui para que éste decida libremente entre su independencia o su integración a Marruecos. En este tiempo ha quedado claro que una de las partes nunca ha querido verdaderamente esa solución. Por ello, con la ayuda de amigos poderosos, como el primo de Zumo Sol, ha tenido lo posible para que el crimen quede sin castigo. El criminal es amigo de la mentira. Y es que hasta los poderosos y criminales encuentran en el lenguaje un dedo acusador. Por eso disfrazan sus pretensiones con un lenguaje engañoso. Pero como dice el refrán, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Porque la mentira, en cuanto a negación de la realidad, siempre encuentra con algún extremo en el que la coherencia se quiebra dejando a la vista la miseria del delito. Esto es lo que ocurre con el informe del secretario general de 21 de junio. Sus contradicciones son tan flagrantes, tan escandalosas, que en lugar de ocultar el crimen, solo sirven para hacerlo más repugnante.
وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع في أنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا شهداك وعبادك حرانا الله الله.
En primer lugar, para justificar el abandono del plan de paz firmado por las partes y avalado por la comunidad internacional, se argumenta que dicho plan fracasó porque era un juego de suma cero, en el que las partes o ganaban o perdían todo. Números 29 y 47 del informe. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿pero no eran esas las reglas de juego que habían aceptado las dos partes? ¿Por qué cambiarlas entonces? Pero se podría ir más allá. Si el fracaso del plan de paz se debía a que pivotaba en torno a dos alternativas de suma cero, integración o independencia, Kofi Annan y Baker, su secretario, tendrían que contestar a esta pregunta. La propuesta de autonomía del nuevo acuerdo marco que se propone para sustituir al plan de paz, ¿acaso no supone aceptar una de las alternativas de suma cero? Esto es la integración. Y si esto es así, ¿por qué razón el plan de paz debe ser desechado y el acuerdo marco aceptado?
En segundo lugar, y reincidiendo en algo que se dijo en su anterior informe, el secretario general se refiere a Marruecos como potencia administradora, número 2 y 42 del informe. La alusión dista de ser inocente y tiene consecuencias graves, por cierto. Así de entrada, el informe del secretario general entra en condición con las resoluciones 3458 del 10 de diciembre del 75, que se refiere, después de los acuerdos de Madrid, a España como única potencia administradora, así como con las resoluciones 3437 del 79 y 3519 de 1980, todas ellas de la Asamblea General, que consideran que la actuación de Marruecos es una ocupación que es deplorada. Pero a mayor abundancia, si Marruecos es potencia administradora del territorio, ¿por qué no cumple lo que perceptúa el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas para las potencias administradoras de territorios coloniales? Y si no cumple eso, ¿por qué Annan no se lo exige? Y no es eso todo. Si Marruecos fuese potencia administradora, el territorio entonces es una colonia y no es un territorio de plena soberanía marroquí, con lo cual, ¿cómo es posible que en el proyecto de acuerdo marco se exija que todas las leyes del eventual Parlamento autónomo y todas las sentencias de sus eventuales tribunales tengan que ser conformes con la Constitución marroquí, número 4 del proyecto de acuerdo marco. Porque la Constitución es la emanación de la soberanía y, ¿cómo es posible que siendo el territorio una colonia se le considere parte de la integridad territorial del Reino de Marruecos, al que además se le asigna la competencia exclusiva de preservar dicha integridad contra intentos secesionistas, número 2 del proyecto del acuerdo marco? Y finalmente, ¿cómo es posible denominar a Marruecos potencia administradora del territorio cuando Marruecos ni siquiera ocupa todo el territorio? ¿Qué ocurre con el territorio al este del muro o Berma y que actualmente se halla bajo soberanía de la RAS? ¿Se pretende también que se someta a Marruecos?
En tercer lugar, si se ofrece como argumento para abandonar el plan de paz que el fracaso de este se debió a que las partes no presentaban propuestas, sino que tenía que ser la ONU quien formulara iniciativas, abriéndose entonces un proceso de discusión entre ambas, número 47 del informe, incentivando un juego de suma cero. Ahora bien, ¿no es el proyecto de acuerdo marco una iniciativa de la ONU? ¿Por qué milagrosa razón entonces esta iniciativa no caería en el mismo defecto que se achaca al plan de paz? ¿Por qué aparentemente el proyecto es una iniciativa de la ONU? ¿O resulta que no es una iniciativa de la ONU? Y si no es una iniciativa de la ONU sino de Marruecos, ¿por qué se la disfraza como iniciativa no marroquí sino de las Naciones Unidas? Si estuviéramos ante una iniciativa apócrifa de la ONU, nos encontraríamos con algo sumamente preocupante para la credibilidad, ya maltrecha, de las Naciones Unidas.
Y en cuarto lugar, resulta llamativo el escasamente diplomático desprecio del secretario general a las iniciativas del Frente Polisario, las víctimas de la ocupación, que contrasta insultantemente con la deferencia mostrada hacia el ocupante. El secretario general afirma que las propuestas del Polisario no pueden ser tenidas en cuenta porque requieren bien el asentamiento de Marruecos, bien una acción del Consejo de Seguridad o bien ulteriores clarificaciones, número 50 del informe. Pero, ¿qué ocurre entonces con el proyecto de acuerdo marco? ¿Acaso no requiere el asentamiento del Polisario? El secretario general dice que sí, número 56 y 59 del informe. ¿Acaso no requiere de ulteriores clarificaciones? El secretario general dice que es una propuesta para ser discutida, número 57 del informe. ¿Acaso no se propone que el cumplimiento del acuerdo marco no queda asegurado por dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos y Francia? Y si todo esto es así, ¿por qué el secretario general desprecia las propuestas del Polisario sobre el plan de paz y sin embargo avala el proyecto de acuerdo marco?
El problema de todas estas preguntas es que tienen respuesta, y la respuesta no es difícil de discernir. El sentido de las respuestas se adivina cuando se comprueba que el secretario general publica en el anexo 2 de su informe dos cartas privadas al presidente de Argelia, al secretario general y a Baker, con la intención de debilitar la confianza entre Argelia y el RAS. Pero si ello fuera poco, el sentido de las respuestas se aclara aún más cuando vemos que el secretario general no se limita a exponer o reproducir el memorándum de Argelia al proyecto del acuerdo marco, en el anexo 2, sino que se atreve a intentar rebatirlo, esto ya en el anexo 3, con poco éxito, dicho sea de paso. Y lo mismo sucede con las propuestas de la RAS, anexo 4, que intentan ser desacreditadas por el propio secretario general. Todo ello nos da la respuesta. El secretario general y James Baker han abandonado su papel de ser juez o mediador entre las partes. Se han convertido en cómplices descarados de una de ellas. se ha producido un crimen que un juez pretende dejar impune. ¿Lo aceptarán las víctimas? La venganza suele ser un plato que se come frío, incluso en el desierto del Sáhara.
Así es el tema que vamos a abordar a continuación, uno de los que supone nuestro, uno de los caballos de batalla más fuertes de este programa y de muchos aquí en Radio Resistencia, el tema de la inmigración, agravado con la ley de extranjería, esa que entró el 23 de enero en vigor y que, bueno, pues tiene noticias y noticias nuevas y, bueno, pues aquí estamos para darlas. Los encerrados cumplen hoy, por ayer, su octavo día sin ingerir alimentos. Los inmigrantes en huelga de hambre afirman que llegarán hasta el final, o que se esperaban. Los cerca de 50 inmigrantes marroquíes, argelinos y rumanos encerrados en la sede del sindicato Comisiones Obreras de Villaverde Alto, que cumplen hoy su octavo día de huelga de hambre, en demanda de su regularización, han denunciado en un comunicado la actitud poco democrática del gobierno, al que culpan del deterioro acelerado que sufren. Además, los encerrados afirman que están dispuestos a llegar hasta el final. La Asamblea de Encerrados de Vallecas y Villaverde señaló ayer en su comunicado que el estado de salud de los inmigrantes que llevan una semana en huelga de hambre es más grave aún. Es más grave según pasan las horas, y lamenta que el gobierno se mantenga en silencio sin dar la cara ante unas reivindicaciones que consideran justas. En total, 300 sin papeles, permanecen encerrados en Orcasitas, en Entrevías, en Getafe y en Villaverde. Estos últimos, alrededor de 50, comenzaron el pasado lunes una huelga de hambre. La decisión de iniciar el encierro y posteriormente la huelga se basa en que desde la entrada en vigor de la ley de extranjería, el 23 de enero, el gobierno trata de frenar cualquier lucha política o social por la dignidad y los derechos de los inmigrantes, a los que impide reunirse, manifestarse, asociarse u organizarse. El comunicado sostiene que, a pesar del movimiento social y político que han llevado a cabo los inmigrantes contra la ley de extranjería, el gobierno ha manifestado siempre su rechazo a negociar con los encerrados, lo cual, afirman, les impide obtener los permisos de residencia a pesar de tantos meses de lucha. Acudir a las mafias. Este colectivo advierte que se ve forzado a acudir a las mafias que trafican con pasaportes y con permisos para regularizar su situación en España, y reitera que el gobierno les castiga por haberse unido para luchar por una causa justa, haciendo que permanezcan en la ilegalidad y sometidos a la explotación sistemática de algunos empresarios y a la persecución policial. El comunicado indica que estas medidas represivas no frenarán la inmigración, sino que diferenciarán dos tipos de personas, las legales y las ilegales, que no podrán luchar por sus derechos. La protesta de este colectivo de inmigrantes en Madrid se inició el pasado 27 de enero en la iglesia de San Ambrosio, donde los inmigrantes permanecieron dos meses encerrados. Posteriormente, habitaron durante un mes en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvieron una semana más en la Escuela de Comisiones Obreras de Las Musas y desde allí se trasladaron a Villaverde Alto. El pasado día 5, los inmigrantes encerrados acusaron al defensor del pueblo, Enrique Mújica, de incumplir su compromiso de recomendar a la delegación del gobierno que les conceda un permiso de residencia. El defensor le replicó que ha cumplido su compromiso con creces al lograr el actual proceso de regularización estatal y advirtió de que su labor no es hacer de gestoría.
Imaginaos la desesperación de estos inmigrantes que después de muchos meses de encierro pues ahora han iniciado una huelga de hambre. Así de necesarios y de vitales, más que necesarios, son esos papeles para poder trabajar. Y el gobierno y el Ministerio del Interior han abierto un proceso de regularización especial para parchear esta ley que ha sido muy sinuosa y ha tenido muchas contradicciones y ha sido un proceso muy doloroso para los inmigrantes que no han sabido a qué atenerse nunca. En todo este proceso, pues ahora hay un proceso de regularización. ¿Y qué hace falta para que estos inmigrantes tengan papeles y de paso que se proteja el mercado laboral y que se regularice y que no se permita que personas vivan con miedo a la expulsión, a la persecución policial y a expensas de algunos empresarios sin escrúpulos que les exploten? ¿Qué necesitan? Simplemente una oferta de empleo. Y nada, como ya os venimos diciendo desde semanas atrás, esa oferta de empleo la puede hacer cualquiera. Cualquiera que sea un trabajador puede hacer una oferta de empleo en el sector doméstico, pero como va por sectores de producción, un trabajador con una nómina asalariado no puede hacer una oferta de empleo a un mecánico o a un albañil o a un fontanero. Estas ofertas las tienen que hacer pues profesionales autónomos o empresas. Y bueno, esto no les va a comprometer a nada, porque una oferta laboral no es un precontrato ni un contrato de trabajo, y simplemente se trata de rellenar un impreso en el que vengan sus datos y nada más. Simplemente con ese papel que no le vincula al trabajador, que le puede vincular, pero si todo este proceso tarda 3-4 meses y bueno, ha tenido que suplir con otro trabajador porque ese inmigrante no tenía papeles y no se ha podido incorporar, pues ese inmigrante no le va a poder demandar ni exigir porque no le vincula nada. Lo único que va a hacer este empresario es hacerle un gran favor. Este proceso de regularización pues tiene sus limitaciones y sigue marginando a la población inmigrante, porque tiene una limitación geográfica. Si esa oferta de trabajo se realiza en Madrid, este trabajador extranjero no va a poder trabajar en Segovia, solo en el ámbito de Madrid. Y si se la hacen en Segovia y se queda en paro allí, no va a poder al menos durante un año, que va a tener vigencia, no va a poder trasladarse a Madrid para seguir trabajando. Y si se la hacen en el gremio de la fontanería y él es albañil, pues va a tener que estar de fontanero, aunque no tenga ni idea de fontanería y su oficio sea la albañilería. O sea, que no les permite la movilidad dentro de los sectores de la producción a la que sí tenemos acceso los demás, ¿no? Podemos estar trabajando en un hipermercado, al mes siguiente en una chapuza, en una obra, y esto no se les permite a ellos, ¿no? Es un proceso incompleto, pero a ellos les da papeles, les da legalidad, les da prestaciones, seguridad para llevar a sus hijos al colegio, para poder ir al médico, para, en fin, para poder asociarse, para poder manifestarse, para poder reunirse, para ser personas, ¿no? Y simplemente les hace falta eso, una oferta de empleo. Si tú eres un autónomo o autónoma, trabajas por tu cuenta o tienes una empresa, pues ahora te vamos a dar unos teléfonos a los que dirigirte. Recuerda que no tienes que entregar ninguna documentación de tu empresa, ni ningún dato económico. Simplemente rellenar un impreso con los datos.
Y el teléfono al que se refería mi compañero es el siguiente, teléfono fax 91-643-8354. Lo repito, teléfono fax 91-643-8354. Pertenece al Centro de Información y de Recursos para la Población Inmigrante, que si te quieres personar allí está en la Avenida de los Cantos, número 12, bajo B, repito, Avenida de los Cantos, número 12, bajo B, 28923, es decir, Alcorcón. Avenida de los Cantos, 12, bajo B, Alcorcón. El teléfono, lo repito otra vez, 91-643-8354, y también tiene un email, por si quieres mandarles un email, para ponerte a su disposición, supongo que será para eso. Es el siguiente, acppalcorcon@acpp.com. Lo repito, el email acpp, es decir, Asamblea de Cooperación por la Paz, acppalcorcon@acpp.com.
Thank you.
cantar, no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, y es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Con licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Los Centellas interpretan un tema encontrado en las páginas olvidadas de la historia de la música española. El Toro y la Luna es recuperado en nuestra...
Y este tema tan emblemático de todas las fiestas populares, bueno, pues, que se suele tocar por todas las orquestinas, pues nos va a servir de fondo para presentaros la foto del verano. Y es que este verano ya os contamos que vamos a sacar nuestra cámara de fotos radiofónica y vamos a sacar fotos veraniegas. Esto me pasó en un pueblo de Cádiz, esto se llamaba Béjar de la Frontera, y había problemas con la orquesta. El caso es que cada vez que salían al escenario y se ponían a dar caña, pues algún duende se metía entre medias y no dejaban que la música sonase. En realidad son dos fotos, porque una foto es la orquesta como... pues eso, los sinsabores que tenía con el equipo de música, y la otra es precisamente un toro que no estaba precisamente enamorado de la luna sino del fuego. Bueno, pues así va. Esta es la orquesta.
Por favor, si hay alguien por ahí de la organización, rogaría por favor que no nos cortaran la luz así a mitad, porque el equipo lo sufre. Que nos vengan aquí y nos avisen. Nosotros cortamos la música, apagamos todo el equipo y ya se puede cortar la luz en general.